hoy en qué es la que hay. Tengo que arreglar la cámara porque estoy ahí en el piso, Dios mío. Hoy, para sorpresa de nadie, UPR bota cientos de miles de dólares en contratos de tecnología. Les cuento de qué se trata. Empresarios listos para gastar mucho, mucho dinero en las elecciones del 2024. Hoy es martes y eso significa que hablamos con Esteban Gómez y Guarionex Padilla Martí. Vamos a hablar del calor en los salones de clases y de la violencia machista en Puerto Rico. También la actualización de la guerra en Ucrania, entre otros temas. Todo eso y mucho más en ¿qué es la que hay?, que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es martes 5 de septiembre del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil, perdón, y en facebook.com/radioislatv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero, y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Día 558 de la invasión rusa a Ucrania. UPR bota cientos de miles en contratos faturos de tecnología. ¡Qué sorpresa! Sector empresarial listo para gastar muchos billetes en el 2024. Y en el martes de contingencia con Esteban Gómez y Guarionex Padilla Martí conversamos sobre las protestas estudiantiles por el calor en los salones de clases y la epidemia de violencia machista que se manifestó con fuerza y con furia este fin de semana. Pero bueno, antes de ir a los temas, algunos asuntos de interés. Puerto Rico concluyó el domingo en la mañana, hora de Puerto Rico, su participación en el Mundial de Baloncesto FIBA 2023, con una derrota ante Italia. Italia, la verdad, que nos tiene de hijo en el baloncesto internacional. Si no me equivoco, en todas las competencias FIBA que los hemos enfrentado, solamente le hemos ganado una vez. Dos veces. Bueno, pero eso fue uno de esos, fueron los Google Games, y eso no cuenta, eso no fue FIBA. Nos han eliminado de dos Olimpiadas y ahora nos sacaron de un Mundial, pero bueno, la realidad es que estos equipos europeos nos dieron problemas. No le ganamos a Serbia, no le ganamos a Italia. Aún así, Puerto Rico concluye en la 12ª, en la posición número 12 entre todas las selecciones del baloncesto mundial. Esa es la mejor posición a la que Puerto Rico llega desde el 2002, cuando llegamos en 7º lugar en el Mundial de Indianápolis del 2002. Así que, dentro de todo, un saldo positivo, un equipo que sobrepasó expectativas. Y lo mejor, en mi opinión, es que es un equipo joven, un equipo que tiene mucho futuro todavía jugando junto y que parece, por lo menos desde la distancia, que es un equipo que se lleva bien, que se quieren, se conocen, se apoyan, se siguen el uno al otro. Y bueno, pues ojalá que este sea el comienzo de una buena generación, una buena racha de nuestra selección nacional. Tras la eliminación, pues Puerto Rico no quedó cualificado, no cualificó directamente a las Olimpiadas de París 2024, y tocará el año que viene jugar en un repechaje que se juega en julio, si no me equivoco, del año que viene. Son 4 repechajes que se juegan a la vez en 4 sedes distintas alrededor del planeta. Llegan 6 equipos por sede o 4 equipos por sede, no sé bien. Y solamente un equipo, el equipo que gane cada una de esas sedes, cualifica a las Olimpiadas de Francia. A nosotros nos pasó eso para las Olimpiadas del 2020 de Japón, de Tokio. Y nos tocó ir a Serbia a jugar. Obviamente, pues en Serbia no ganamos, así que no cualificamos a las Olimpiadas. Me gustaría que la Federación de Baloncesto de Puerto Rico solicite una de las sedes y que sea aquí en PR que se juegue esa posibilidad de entrar a las Olimpiadas del 2024 en París. Puerto Rico no juega unas Olimpiadas en baloncesto desde las grandiosas Olimpiadas de Atenas, donde derrotamos al Dream Team, y ya es hora de que los 12 magníficos se regresen a ese escenario deportivo. Bueno, y en temas económicos, ustedes saben que me interesa mucho el asunto de las bienes raíces, del real estate, las compraventas de propiedades en Puerto Rico, y la firma económica Estudios Técnicos publica un índice que ellos llaman el índice de vivienda asequible, que esencialmente es un índice que a través de los años busca determinar cuánto es el porciento del ingreso que una familia puertorriqueña promedio tendría disponible para comprar una casa luego de aportar el pronto pago. O sea, esencialmente ellos buscan, pues según las mediciones que hace la firma, una familia puertorriqueña promedio, papá, mamá, dos hijos, con un ingreso promedio en Puerto Rico, que el ingreso promedio en Puerto Rico es más o menos, si no me equivoco, está como en $24,000. ¿Cuánto dinero tú tendrías disponible para adquirir una casa luego de pagar el 20% del valor de la propiedad en un pronto pago? Y este índice cayó a su nivel más bajo en varios años, está en 61%, escribió la firma en su página de Facebook. Esto quiere decir que una persona o familia que solicita un préstamo hipotecario contribuyendo un 20% de pronto pago para la compra del hogar, solo cuenta con el 61% del ingreso necesario para cualificar para el mismo. O sea, que aun si usted diera el 20% de pronto, se quedaría 39% corto de tener el ingreso para el cual el banco le aprobaría esa hipoteca. Así que esencialmente, están la inmensa mayoría de los puertorriqueños y puertorriqueñas ahora mismo no tendrían acceso a comprar una casa, no tendrían acceso a un préstamo hipotecario. El informe esencialmente atribuye eso al disparo en las tasas de intereses y que, bueno, pues ya no es tan fácil, obviamente el aumento de los precios, pero que no es tan fácil ya conseguir un préstamo hipotecario, un interés bueno. De hecho, cuando lo comparas ese índice, como estaba en el 2021, en plena pandemia, estaba en 101%. O sea que en aquel momento los puertorriqueños tenían, el puertorriqueño promedio tenía más de su ingreso disponible para pagar una hipoteca, ahora solamente tiene el 61% disponible. Y esto explica por qué se han ido reduciendo bastante las originaciones de préstamos hipotecarios, tanto en vivienda nueva como en casas ya existentes en los últimos meses, y eso responde claramente al aumento de la tasa de intereses. Y al final del día, eso es lo que quería el Banco de la Reserva Federal, enfriar el mercado. Y esto debe redundar, ¿cuándo? No sé, pronto, a lo mejor, pero debería redundar en una reducción en los precios de las propiedades en el corto, mediano o largo plazo. Obviamente estaremos pendientes y una vez tengamos información traeremos aquí a qué es la que hay. Bueno, ayer no hicimos programa, así que vamos a la actualización semanal de la guerra en Ucrania. En el frente militar continúa el avance ucraniano en el sur. La semana pasada hablamos que habían tomado la ciudad de Robotine y que habían sobrepasado la primera línea de defensa de Rusia. Ya en los últimos 7 días hemos visto cómo ese avance ha ido ganando momentum y Ucrania ha estado expandiendo la brecha que abrió en ese frente hacia el este. Ahora van camino a la ciudad de Verbove. También estamos viendo un cambio de táctica. Ya no aparenta que los campos minados rusos, que tanto problema le dio a la ofensiva ucraniana al comienzo ya y que duró varios meses, no aparentan ya estar siendo efectivos. A lo mejor es que ya se destruyeron todos, a lo mejor es que ya lo sobrepasaron todos, a lo mejor es que Ucrania, con la llegada de las municiones de racimo, han podido tener acceso a unas áreas que no tenían antes. Obviamente yo desconozco, pero la realidad es que hemos visto avances de kilómetros de parte de Ucrania que no se había visto en toda esta ofensiva de verano. Los avances eran cortos, 50 metros, 100 metros, y hemos visto ya avances interesantes y particulares en varios lados. También, leyendo la prensa rusa y los canales de Telegram rusos, estamos viendo un poco de desesperación, un poco de llamado a mayores refuerzos, a mayores municiones, a mayores equipamiento militar. ¿Hasta dónde podrá llevar Ucrania esta ofensiva? Bueno, habrá que ver, obviamente. Está a punto de comenzar. Entiendo que es en octubre que comienza la época de lluvias antes del invierno en Ucrania. Y eso pues hará difícil el avance de cualquiera de los dos ejércitos. Así que Ucrania va contra el reloj. y veremos cómo se desarrolla. También en el frente militar, durante el fin de semana, el presidente ucraniano removió al ministro de Defensa, Oleksiy Reznikov. Reznikov era uno de los asesores principales de Zelensky desde antes de la campaña por la presidencia, y es una de las caras más conocidas a nivel global. Una vez Rusia invadió a Ucrania, obviamente como ministro de defensa, pues también es la persona que representa a Ucrania en las reuniones con los demás ministros de defensa de los países aliados, etcétera. Y es un cambio importante, ¿no? No se puede minimizar. Lo que reporta la prensa, tanto ucraniana como la prensa internacional, es que han habido varios escándalos de corrupción con contratos relacionados a la guerra, y que aunque quizás, y de nuevo no se sabe porque no ha habido ninguna acusación, pero quizás no haya algo que relacione directamente al ministro de Defensa, Reznikov, con potencial corrupción, pues la realidad es que al final del día él es el jefe del departamento y la responsabilidad recae sobre sus hombros. Hoy, ahora mismo, no se ha nombrado un sustituto, así que estaremos pendientes a qué ocurre en ese lado. Y en el frente económico hay un tema que también va con el frente militar, pero aparentemente entre domingo y lunes, un dron kamikaze de estos drones iraníes, Shahed, que Rusia ha traído al conflicto y que los está usando hace ya, yo creo que más de un año, pues un dron kamikaze cayó en un blanco que está localizado en territorio rumano. Rumanía hace frontera con Ucrania en el oeste, sobre todo en la entrada al río Danubio, que desemboca en el Mar Negro. Y este ataque es como consecuencia a la cancelación del Pacto del Grano que Ucrania, Turquía y Rusia y la ONU habían negociado hace más de un año para que se permitiera la exportación de grano ucraniano a través de los puertos del Mar Negro hacia el mercado internacional. Ese pacto fue cancelado por Vladimir Putin, yo creo que hace más o menos un mes, luego de varios ataques ucranianos al puente Antonovsky y a varios navíos, buques de la flota de la Marina rusa en el Mar Negro. Y Ucrania pues ha cambiado su exportación de granos. En vez de sacarlas por el Mar Negro, los está sacando por el río Danubio. El río Danubio es un río altamente navegable, por el cual conecta, creo que más de una docena de capitales europeas y de ciudades importantes. Y tiene facilidad, obviamente no caben buques gigantes como salen por el Mar Negro, pero tiene facilidad de mover equipo y mover también productos como es el grano. Y Rusia, pues viendo ese movimiento, ha estado atacando distintos puertos, instalaciones en el río Danubio o en la salida del río Danubio en territorio ucraniano. ¿Y por qué hago toda esta historia? Bueno, porque Rumanía es miembro de la OTAN. Y como ustedes saben, el artículo 5 establece que cuando un miembro de la OTAN es atacado, automáticamente todos los demás países miembros de la alianza van a salir en su defensa. Ahora mismo, Rumania no ha invocado el artículo 5. No creo que lo vayan a invocar por un ataque de un solo dron, pero obviamente nos demuestra lo delicado de este conflicto y el peligro real de que esto escale más allá de una guerra entre Rusia y Ucrania. Y quedándonos en este mismo tema, ayer el presidente turco Erdogan visitó Moscú y se reunió allí con Vladimir Putin. Él había dicho públicamente que su objetivo era reanudar este acuerdo de exportación de grano, pero Putin dijo nacarile del oriente, por ahora no hay nuevo acuerdo del grano, y Putin dijo que no lo restablecerá hasta que Occidente cumpla con sus demandas. Así que no habrá acuerdo del grano por buen tiempo. Y también en el frente diplomático, Estados Unidos anunció ayer que el líder de la República de Corea del Norte, Kim Jong-un, viajará a Moscú. Me imagino que en tren, porque él no viaja en aviones, así que se montará en el transiberiano, para negociar un acuerdo de exportación de municiones que Corea del Norte exportará a Rusia, comprobando una vez más que el segundo mejor ejército del mundo, entre comillas, se las está viendo difícil, está teniendo problemas con su armamento y suministro, porque si usted necesita importar balas de Corea del Norte, bueno, pues ya usted sabe el estado de su ejército. Regresemos a Puerto Rico en una noticia que a mí me sorprende exactamente cero, pero me toca discutirla con ustedes. Hoy el periódico El Nuevo Día, un artículo de Keila López Alicea, recoge un informe de la Oficina de la Contralora con el titular: Universidad de Puerto Rico pagó casi $608,000 por trabajo que no se realizó. Y dice la historia que la universidad pagó cerca de esta cantidad en 2020 a una empresa tecnológica por servicios que no se brindaron tras una contratación que fue cuestionada ya que se suplantaba las funciones de empleados de la Administración Central, reveló una investigación de la Oficina de la Contralora. Según un informe de la pesquisa, la OPR contrató una compañía en diciembre de 2019 para, escuchen esto, migrar el sistema de datos empresariales ubicados en servidores de la Administración Central a la nube y proveer servicios técnicos para implementar, administrar y operar el mismo. El contrato, que tenía vigencia hasta junio de 2022, establecía una compensación de hasta $759,193. Entre el 15 de enero de 2020 y el 15 de septiembre del 2020, la OPR pagó $607,786. Sin embargo, dos años después, el 9 de septiembre de 2022, el director interino de la OSI, que es la Oficina de Sistemas de Información de la OPR, Administración Central, certificó al Contralor que el sistema de información administrativo no se movió a la nube. Además, certificó que toda la infraestructura del sistema se encontraba en las facilidades de la OSI. Dice el periódico, el informe no detalla el nombre de la empresa contratada, que por cierto, esto es una costumbre que impuso el ex Contralor Manuel Díaz Saldaña, de que no se mencionan nombres en los informes del Contralor, y la Contralora Yasmín Valdivieso mantuvo esa tradición. A mí eso me parece absurdo. Si es dinero público, todo debería ser público, los nombres, todos los contratistas, las agencias, los jefes, los directores, debería estar todo ahí. Entonces uno tiene, cuando uno lee un informe del Contralor, tiene que jugar a adivinar y tratar de descifrar de quién se trata. Y entonces, pues, qué chévere que esta empresa facturó lo que facturó y cobró lo que cobró, no hizo el trabajo, pero entonces no sabemos el nombre. Claro, El Nuevo Día dice aquí, el informe no detalla el nombre de la empresa contratada, pero la información contenida coincide con un contrato firmado entre la OPR y la firma Oracle Caribbean Inc. En 2014, la Contralora hizo señalamientos en torno a contrataciones que comenzaron en 2000 entre varias empresas tecnológicas, entre ellas Oracle y la UPR, para actualizar sus sistemas de información. A lo largo de una década, el proyecto no se implantó en su totalidad, a pesar de una inversión de $82 millones. O sea, que a la Universidad de Puerto Rico le dio un contrato a Oracle al principio de siglo, que por 10 años era para digitalizar toda la OPR, cambiar todo el sistema. Yo estoy en la OPR desde el 2001 hasta el 2008. 4 años de bachillerato, 3 años de derecho. En esos 8 años, la OPR nunca cambió su sistema. La matrícula yo la hice en el mismo sistema viejo DOS que lo estaba haciendo probablemente la gente que se graduó en el 80. Nunca tuvo un email de la universidad. Nunca, jamás. Nunca lo usé. Bueno, saqué uno, me acuerdo. Tenía que ir a una oficina, a la oficina de sistema administrativo en la UPI. Tenía que ir yo allí personalmente a que me abrieran un email. upr.edu. ¿Y sabes por qué lo saqué? Para entrar a Facebook. Porque Facebook originalmente, cuando abrió, era solo para universitarios y tenías que tener un email.edu. Y en todos esos largos 10 años le dieron $82 millones a Oracle. Y hubo otras compañías, pero esencialmente a Oracle. Y no pasó nada. Y 10 años más tarde, le dieron $800,000 en contrato, facturaron $600,000 y spoiler alert, no pasó nada. Esta es la misma Universidad de Puerto Rico que al principio de este cuatrenio, si no me equivoco, no fue hace mucho, canceló un contrato que tenía con Google para los emails. Esos emails upr.edu, en algún momento, luego de que yo me gradué, la universidad entró en contrato con Google Education para que todos los emails de la universidad fueran con Google, y además todo el suite de Google, ¿verdad? Los documentos, el calendario, todas las cosas que Google tiene. ¿Y sabes cuánto costaba ese contrato con Google? Costaba $0. Cero. Es un servicio que Google da gratis a las universidades y a las escuelas. Claro, vamos. Yo sé, yo no soy ingenuo. Google no es un hermanito de la caridad. Yo sé que Google... Entonces, pero se lo está regalando. No se lo está regalando. Google lo que quería es que todos los estudiantes universitarios empezaran a usar sus sistemas de emails y se convirtieran adictos a sus sistemas de email, si una vez salieran de la universidad siguieran usando productos de Google, está bien, es un fin comercial, pero al final del día a Puerto Rico le costaba cero, a la Universidad de Puerto Rico. Y algún genio de la insuficiencia y un buen cabildero de Microsoft, saludos a Elías Sánchez, convenció a la Yupi entre 2020, 2020, fue por ahí, no sé, pero fue por ahí, a que le quitaran el contrato a Google y le dieran un contrato a Microsoft Caribbean, para entonces ahora todos los emails y todos los sistemas, y ahora las clases en la Yupi y ahora son en Zoom, en Google Meet, Microsoft Meets, y no son en Google, ¿cómo se llama el de Google? Bueno, whatever. Microsoft Teams, gracias, es el sí, por donde son las clases virtuales y el por donde se comparte información, y los emails ahora son emails de Microsoft, no son emails de Google. Y de $0 ahora cuesta varias docenas de millones de dólares al año. Y Oracle, pues parece que entró a la jugada también y volvió y facturó 600,000 pesitos y no hizo nada. Y yo le he dicho un montón de veces en este programa, los contratos de tecnología, el gobierno de Puerto Rico invierte más de 500 millones al año entre todas sus agencias. Y aunque hay empresas muy buenas y hay contratos que valen la pena y hay que mantenerlos, y siempre uso el ejemplo de todo el ecosistema que se ha montado en DTOP con el sesgo digital y todas esas cosas, y hay un modelo de algo que existe y que funciona y que no es tan caro, y que de hecho mucho del trabajo se hace in-house, lo hacen programadores internos del DTOP y de OGP. Hay otros contratos que son un derroche gigantesco de dinero. Y lo más que se critica son los contratos de publicidad, los contratos de asesoría, los contratos legales, y con razón, no hay problema con que se critiquen. Pero donde está la chaucha real y el despilfarro y donde se jaltan los muchachos y muchachas es en estos contratos de tecnología, por varias razones. La principal, que ni el propio jefe de agencia ni la propia prensa entiende qué rayos hacen esos contratos. Y te llega este cabildero local con este ingeniero de Oracle que te habla en 37 idiomas y te dice 48 términos que tú no entiendes y te hace una presentación ahí bien brutal. Y tú te quedas embelesado con los ojos cruzados y firma el contrato y dale que es tarde. Y 2 años más tarde, y $600,000 después, aquí no ha pasado nada. Nada. Y lo peor es que no hay investigación federal. Obviamente, investigación local no hay ninguna. Y la Contralora ni se atreve a poner el nombre de la compañía en el informe sobre el contrato de $600,000 que se cobró y no se hizo nada. Bueno. Y la historia de portada hoy del periódico El Nuevo Día es una historia que también hemos discutido aquí varias veces. Es la entrada. Y vamos, no es la entrada, aunque el periódico dice los super PACs defienden sus objetivos, ¿verdad? De cara a la contienda, porque El Nuevo Día ha desarrollado varias historias de estos comités de acción política super PACs que se han organizado en el país de camino al 2024. Pues lo cierto es que en Puerto Rico ya han operado varios super PACs. En el 2020 estaba el super PAC de la SPT que apoyó a varios candidatos del Movimiento Victoria Ciudadana y a otros candidatos de otros partidos. También ha habido múltiples super PAC como el de el cuñado, el de los primos de Pierluisi y el de su mejor amigo que montaron en Washington. Y ese era un super PAC que se regía por las leyes federales, aunque gastaba el dinero aquí en Puerto Rico, entre varios otros. Y bueno, el que más ha llamado la atención es este nuevo super PAC que se llama Democracia es Prosperidad, que es un super PAC que ha sido organizado por la crema empresarial de Puerto Rico. Dice aquí Manuel Reyes, presidente de Democracia y Prosperidad y presidente de MIDA, anticipó al Nuevo Día que respaldarán con publicidad a aquellos partidos políticos que apoyen abiertamente el libre mercado. En la medida en que identifiquemos personas que crean en el libre mercado, lo defiendan abiertamente y sean capitalistas, punto, pues nosotros les haremos una publicidad a favor de su elección. Básicamente, eso es lo que se trata un super PAC, no es otra cosa. La forma más fácil de resumirlo es un fondo de publicidad. Lo poderoso de los super PACs es que pueden recibir donativos corporativos contrario a las campañas políticas. Ninguna corporación le puede hacer un cheque al comité Pedro Pierluisi, o al comité Jesús Madero Ortiz, o al comité Pablo José Hernando, el comité que usted desea. Tienen que ser cheques personales, con dinero personal, identificados con nombre, apellido, número de licencia, dirección, etcétera. Los super PACs no, los super PACs. Y también tienen un máximo. En este ciclo electoral, si no me equivoco, usted puede donar un máximo de $3,300 por año. Así que técnicamente usted pudiera, si usted es una persona rica, usted pudiera darle, y usted está casado, pues usted y su esposa, usted y su esposo, usted y su pareja casado, pueden hacer un cheque de $7,200, ¿verdad? Algo así, cuanto sea, $3,200, por lo 6,400, ay señor. Pues estos super PACs, ¿no? Estos super PACs pueden recibir cheques de la compañía y cheques ilimitados de 50, 100 mil, 1 millón, 2 millones, etc. Y hasta la fecha, este grupo, hasta el 30 de julio, tiene $1.6 millones en el banco listos para gastar a favor de candidatos o candidatas en todo Puerto Rico. De acuerdo con los informes de ingresos y gastos de ante la Oficina del Contralor Electoral, Democracia es Prosperidad cuenta con donantes como Boy Fernández y Hermano, Bella Group, Supermercado FanCop, Méndez y Compañía, Pueblo Inc., Empresas Agrícolas de Puerto Rico, Econo, Montehiedra Management Group, Coca-Cola de Puerto Rico, Supermercado Selecto, Unión de Mayoristas e International Restaurant Services. Esencialmente, todo el sector que representa Mida. Y yo tengo que decir que aunque yo puede que suene complicado, pues la realidad es que ellos tienen un derecho a hacer esto. Me parece que mucho tiempo esperaron en lograrlo. Y si lo hacen bien, pueden ser muy efectivos. Como ustedes saben, yo soy consultor político. He hecho montones de campañas en todo Puerto Rico a todos los niveles. Y claro, sí, la campaña de la gobernación es la más taquillera, es la más cara, es la más que se cubre. Y 1,300,000 no necesariamente es demasiado dinero una campaña de la gobernación. Pero si usted divide ese millón en 10 carreras por distrito, o en 5 alcaldías, usted puede hacer muchas cosas con ese dinero. Y a los grupos que no son necesariamente afines a este mensaje, pues toca organizarse también. Al final del día, en la política, en nuestro sistema, guste a quien le guste, el dinero no es que gane elecciones, pero oye, que mucha ayuda. Así que habrá que ver cómo se desarrollan y también habrá que ver cómo estos jugadores actúan, porque me interesa saber. ¿Van a apoyar a Pierluisi o a Jennifer? ¿Se van a meter en la primaria del PPD? ¿Apoyarán candidato de Proyecto Dignidad? ¿De PIP? ¿De la Alianza Patria? Porque hay capitalistas en todos los partidos. Nada, muy interesante, y estos temas los seguiremos analizando aquí en Que es la que hay. Vamos a la pausa y cuando regresemos, martes de contingencia. No se vaya nadie.
Entramos en aguas profundas con Guarionex Padilla Martí y Esteban Gómez Geo. Esto es Martes de Contingencia.
Como todos los martes, conversamos con los integrantes del podcast Plan de Contingencia. Con nosotros, Esteban Gómez Geo, que es la que hay, Esteban.
Saludos, Luis. Saludos, Wario, y a todos
mis
ciudadanos que nos están escuchando. Aquí tranquilo.
Aquí tranquilo y con una calor.
Qué sí,
bro. Wow. ¿Qué es la que hay, Wario?
Saludos, Herrero. Saludos, Esteban. Y saludos a todas las personas que nos están sintonizando, ¿sí? Sobreviviendo el calor.
Sobreviviendo. Antes de ir a los temas, me encantó el último episodio de Plan de Contingencia con el amigo Eduardo Alegría. La verdad que Eduardo es un tesoro nacional.
Definitivamente, hay que proteger a Eduardo a toda costa.
Protejamos a Eduardo a toda costa. Para los que no sepan, Eduardo Alegría es un artista, cantante, promotor de bandas. Ha sido, ¿verdad?, el frontman de varias bandas, como una Super Aquello, que es súper importante, icónica para mi generación, los que estamos cumpliendo 40 años. Y se fue viral porque él había hecho un show que ustedes fueron, según contaron el podcast, en Bellas Artes, que se puso una camisa que decía Dios es PNP, y por alguna razón durante la convención del PNP se fue viral como si él estuviera allí en la convención del PNP. Y miren, yo sé que los artistas cobran por su música, y si usted, un artista, lo invitan a una convención de un partido y le van a pagar, probablemente va. Pero si hay un artista que no van a invitar a una convención del PNP, es Eduardo Alegría. Y bueno, pues se fue viral y los muchachos aprovecharon, hicieron un episodio, así que les recomiendo que lo busquen. Plan de Contingencia en su aplicación de podcast favorita. Bueno, vamos con el tema. Comenzó el año escolar con protestas en varias escuelas públicas por la falta de aire acondicionado. Los jóvenes se han tirado a la calle a reclamar que las condiciones con calor extremo no son propicias para estudiar. ¿Tienes razón, Esteban?
Definitivamente. Tienes razón. Sí. Y aquí hay algo bien importante. Esta vez no son los peluces de la Yupi que vienen dañados con esa educación comunista con las que se les lava el cerebro en las universidades. Estos son estudiantes de escuelita. O sea, Y hay mucha gente por ahí diciendo que no, que para mis tiempos yo tenía que cruzar cuatro ríos y tirarme por un barranco para ir a la escuela. Pues mire, felicidades, siga tirándose por el barranco si le da la gana. El hecho de que para sus tiempos usted haya pasado una dificultad porque había unas carencias, ¿verdad? No significa que entonces ahora todo el mundo tiene que pasar por lo mismo, ¿verdad? Para hace 100 años, hace 140 años, era legal que los niños estuvieran metidos trabajando en una fábrica y que no fueran a la escuela, y hubo unas luchas laborales para que los niños no tuvieran que estar metidos en fábricas y se les obligara a ir a la escuela, porque se veía al ir a la escuela, ¿verdad?, como un elemento importante del desarrollo de la juventud de cualquier país. Y bueno, nada, los estudiantes tienen toda la razón al salir a protestar. Creo que estudiar con estos altos índices de calor se hace casi imposible. Por ahí leí gente diciendo, para mis tiempos nos sentábamos abajo de un palo. Se ha ido a las escuelas y principalmente en los espacios urbanos, ¿verdad?, con estas supuestas remodelaciones que les han hecho, que lo que han hecho es tirar cemento por todos lados, y ha contado los árboles, porque no hay, ¿verdad? Pero bueno, sí.
Guarionex.
Mira, hace un tiempito leí un libro de Emanuel Figueroa, Neurociencia en tiempos de desastres, okay, que haceres recomendables para proteger los procesos de aprendizaje antes, durante y después de un desastre natural, con la coautora Laura Miranda Oliveras, y explora los efectos, ¿verdad?, del huracán María sobre el aprendizaje de nuestros niños, ¿verdad? Y en el libro hay una parte que trabaja el asunto de cómo las temperaturas, ¿verdad?, y cómo el calor que hubo después de María incidió en el rendimiento académico. Es decir, que esto es algo que está probado, ¿verdad?, en términos científicos, de que las temperaturas, sobre todo las altas temperaturas que estamos viviendo en estos momentos, ciertamente redundan en afectar el rendimiento académico de los estudiantes. Y obviamente, los reclamos que hemos estado viendo de parte de los estudiantes, tímidamente del magisterio, ¿verdad? Uh-huh. Y a mí me ha sorprendido, ¿verdad? Porque uno como maestro, no es mi caso, ¿verdad?, pero que tiene que estar más de 6 horas completamente en un salón con estudiantes, con una población grandísima, ¿verdad?, que no es la misma de hace 30 años. Tenemos hacinamiento en los salones con más de 30 estudiantes, 35, y muchas veces yo conozco de maestros y maestras que tienen 45 estudiantes en un salón que, como ustedes saben, sus dimensiones no son las óptimas, ¿verdad?, las necesarias como para tener y mantener un espacio personal, una distancia prudente que redunda a su vez en una ventilación. No lo hay, ¿verdad? Así que ciertamente me parece importante este reclamo de un sector importante de los estudiantes pidiendo mejoras, ¿verdad? No solamente aire acondicionado, ventilación, abanicos, fuentes de agua. Eso no me parece que sean changuerías. Eso no me parece que sean reclamos de la supuesta generación de cristal. Me parece que es lo mínimo que se puede hacer, sobre todo en un departamento de educación que tiene un presupuesto de sobre 6,000 millones de dólares, ¿verdad?, y que todos sabemos que no se gastan los estudiantes, que se pierde en la burocracia, en los contratos. Así que yo me siento muy orgulloso de que esos estudiantes estén dando esa batalla. Hay que darla. Las temperaturas de hoy en Puerto Rico no son las mismas de hace 30 años. Los 90 grados que se podían reportar como una temperatura máxima en el verano de 1990 no son las temperaturas mínimas de hoy en día. Es más, esos 90 grados que se reportaban hace 30 años como la temperatura máxima, hoy son las temperaturas mínimas de un día normal en Puerto Rico. Uno se levanta a las 8 de la mañana y ya el termómetro está marcando los 90 grados como normal, y durante el día va a subir a los 110 grados. Esos no son temperaturas que los estudiantes puedan soportar en un salón de clase, y mucho menos las facultades y el personal no docente, que en muchísimas escuelas de Puerto Rico no cuentan con las facilidades suficientes. Y no hablemos de las fuentes de agua, ¿verdad?, porque ese es el eterno problema. No solamente es en las escuelas públicas, lo vemos también en las universidades, sobre todo en la Universidad de Puerto Rico, que yo cuando estudié en Río Piedra y en Mayagüez me costaba encontrar una fuente. No me quieren todo este proyecto neoliberal en el que se le ha reducido más de 500 millones de dólares a la universidad.
No, y que después del COVID yo creo que las fuentes de agua son, ya no existen. O sea, incluso en gimnasios y en lugares particulares donde es lógico que hubiera fuente de agua, las quitaron por el COVID y no la han restablecido. ¿Y qué les ha parecido la reacción? Empiezo por el colega que hasta ahora está al aire, Luca Cuya y Fonseca, que esencialmente dijo que la generación que construía Puerto Rico se levantaba a cortar caña a las 4 de la mañana hasta las 6 de la tarde bajo el sol. Otros analistas, Pavón Roca, Díaz Olivo, básicamente han dicho eso, que estos son unos changuitos. No sé, de verdad ellos piensan que el calor que está haciendo en Puerto Rico hoy es el mismo calor que cuando ellos estudiaron.
Me parece que sí. Dale, también me parece que no importa, porque esa gente no trabaja bajo el sol, esa gente no trabaja con calor. Y la realidad es que ese pensamiento viene de una romantización del sufrimiento, de que por alguna razón el hecho de que tú hayas sufrido para hacer tal o cual cosa y fulano no sufrió para hacer tal o cual cosa, automáticamente te confiere algún tipo de virtud o significa que eres mejor persona o que eres superior al otro. ¿Verdad? Eso es algo bien característico. Bueno, vamos a ver, de la ética de trabajo anglocristiana, que se traduce al neoliberalismo, que se traduce a un montón de otros problemas por los cuales, ¿verdad? Hoy día se espera de que la gente joven se explote en los espacios de trabajo, ¿verdad? Que trabaje bajo condiciones inhumanas, así porque sí, porque así lo hizo fulano. Pídele a Jay Fonseca y pídele a la gente que usa peluca y esas cosas que vayan a trabajar un cañaveral hoy.
Buen comentario. Wario, comentario final.
Mira, la información está al alcance de la mano hoy en día, así que Jay, que es una persona contemporánea, ¿verdad? Joven, tiene acceso a la información y puede fácilmente verificar que las temperaturas hace 30 años eran totalmente distintas. Y esto es una cosa que se viene hablando durante los pasados meses, ¿verdad? Que hemos tenido esta ola de calor desde mayo. Así que no es una cosa nueva. Yo creo que la información está ahí. No hay mucho que disputarle, ¿verdad? Más allá de señalarles que son propagandistas, ¿no? Gente que miente conscientemente, teniendo la información a la mano.
Y tú sabes que para mí es positivo, sea por el calor o sea por otra cosa, ver a jóvenes que están activos en algo y que están saliendo a protestar por algo. Y obviamente es el calor porque les afecta. Creo que es un poco contra la narrativa que se habla de la generación que están subiendo, que son apáticos, que viven en el teléfono, que no les importa nada. Oye, y yo siento que como sociedad deberíamos aplaudir, aunque no tengan razón, deberíamos aplaudir que los muchachos y muchachas están en la calle. No sé, de verdad, no entiendo, no entiendo el odio. Para mí es algo para mí incomprensible.
Sí, oye, palos y no boga. Los muchachos que supuestamente no quieren hacer nada con su vida están protestando porque quieren estudiar. Porque quiere que les vaya bien estudiando. Tú sabes, eso bajo los paradigmas más boomers del universo se supone que sea el mundo perfecto, un mundo feliz.
Además, como alguien va a coger álgebra, o va a coger inglés, o va a coger ciencia, química, física, con un calor infernal. Y mira, me escribe aquí el representante Ángel Matos, que es representante de la Gilberto Concepción de Gracia en Carolina, que allá hay 30 aires acondicionados dañados. Pues contra. ¿Quién va a estudiar con 30 aires acondicionados dañados? Que de hecho esa escuela es de las del siglo XXI que remodeló Fortuño y lo que pusieron fueron ahí unas ventanas de cristal que no se levantan y que cuando el sol azota lo que hace es que magnifique el calor y bueno, váyase usted a trabajar allí a ver qué piensa. Vamos a la pausa y regresamos con más. Regresamos y seguimos conversando con Guarionex Padilla Martí y Esteban Gómez Eo del podcast Plan de Contingencia. Bueno, tristemente, este fin de semana nos trajo 4 asesinatos de mujeres por violencia machista, que pudieron ser 5 si no fuera porque una mujer en Aguada se defendió y dio muerte a su agresor. Con este número ya igualamos el total de muertes del 2022 a causa de la violencia machista y todavía le quedan 4 meses al año. Mientras tanto, mes tras mes, semana tras semana, año tras año, aquí no ha pasado nada. ¿Por qué, Esteban?
Bueno, yo creo que se trata de hacer un mal diagnóstico al problema, ¿verdad? Aquí se habla mucho sobre educación con perspectiva de género y la gente que se opone, pues lo hace principalmente pensando en las guerras culturales, etcétera, etcétera, todos estos temas que están en boga últimamente, ¿verdad? Obviamente la educación con perspectiva de género trata sobre mucho más que eso, ¿verdad? Y bueno, pues nuevamente seguimos mal diagnosticando el problema y rechazando una de las posibles soluciones a esta violencia de género sistémica que está arropando el país. No creo que, no veo qué tiene que ver el que discutir, cuestionar y señalar que el que un hombre se sienta que tiene la vida de una mujer en sus manos y que la pueda matar cuando le dé la gana, no entiendo que tiene que ver eso con drag queens, no entiendo que tiene que ver eso con enseñar a los niños tal o cual cosa que tenga que ver con la agenda LGBTQ, ¿verdad? En las escuelas. Definitivamente necesitamos más educación. Sí. Si no me equivoco, esta administración había puesto en marcha una serie de contingencias, no pun intended, una serie de contingencias para cortar o sacar de raíz o atender el problema de la violencia sistémica de género del país, y eso ha acabado en nada. No sé por qué, o sea, no puedo ver la razón, no lo sé en realidad.
Wario.
Mira, yo creo que aquí hace falta el reconocimiento de que tenemos una crisis gravísima de violencia de género, que ciertamente la educación puede ser fundamental, pero no va a resolver el problema de manera inmediata, y que por otro lado, ¿verdad?, se prueba que pare, como algunos sectores dentro de las organizaciones feministas habían denunciado, no resultó, ¿verdad? Se convirtió en un comité inoperante, que no pudo, ¿verdad?, articular política pública para resolver la grave crisis de violencia de género que Puerto Rico lleva atravesando los últimos años, ¿verdad? Esto no es una cosa coyuntural, ¿verdad? Ha sido un proceso de varios años donde la escalada en la violencia de género ha ido sucesivamente en aumento, ¿verdad? Cobrándose la vida ya de cientos de mujeres en Puerto Rico. Así que ciertamente me parece que desde el gobierno se debe articular una verdadera respuesta que incluya, ¿verdad?, dentro de ese comité de trabajo a diversos sectores, ¿verdad? Como quizás en el inicio pretendió ser el comité de pares, pero que sabemos, ¿verdad?, que por distintas razones el comité quedó inoperante, ¿verdad? Y prueba de ello es precisamente el llamado que se hace hoy, ¿verdad?, para crear un plan integral para la reconstrucción social y la prevención de la violencia, que precisamente es una respuesta a lo que hemos visto este fin de semana en términos de violencia de género.
En efecto, yo, ¿verdad?, yo estoy seguro que ustedes lo saben, que el periódico El Mundo fue digitalizado por completo y que todo su archivo es accesible por internet y uno puede hacer búsqueda. Y siempre que surge este tema, pues yo hago esa búsqueda, asesinan mujer o matan mujer o muera a manos de su esposo. Y esencialmente son cientos y cientos los artículos a través de la historia. El periódico El Mundo se publicó desde el 1919 hasta el 1990. Y es por un poco darle un poco de perspectiva, ¿no? Porque realmente en Puerto Rico nosotros hemos sido líderes globales de matar mujeres desde tiempo de la corona española. O sea, esto no es un tema del cambio de soberanía, esto no es un tema de quién gobierna ahora, esto no es un tema del reggaetón ni de la educación, ¿verdad? Entonces, es porque no pasa nada, porque nadie hace nada. Y entonces, peor aún, en el clima político actual, el gobierno actual y grupos que aspiran a ser gobierno, como Proyecto de Dignidad y otros, ven a las mujeres que están allá afuera luchando para que el status quo cambien como enemigas. Entonces, es algo realmente tan inexplicable. Y voy a lo que tú mencionas, Wario. Hoy, el gobernador Pedro Pierluisi anunció la firma de una orden ejecutiva cuyo fin es crear el Plan Integral de Reconstrucción Social y Prevención de la Violencia, que estará capitaneado...
Otro más.
Que estará capitaneado por la abogada María del Carmen Muñoz y debe estar listo a principios de noviembre. Entonces, yo no sé quién es María del Carmen Muñoz, así que me fui a Google y busqué, y la licenciada María del Carmen Muñoz aparenta ser una fiel activista del PNP. Trabajó en el Senado de Tomás Rivera Chats, trabajó en el Departamento de la Familia de Luis Fortuño, ha tenido contratos con distintos gobiernos PNP. Y entonces yo digo, si aquí había un comité de pares compuesto de mujeres que son líderes en este campo y que llevan, no años, décadas, haciendo política pública sobre el tema, y se quedó en nada, porque hay que buscar un activista PNP para este asunto, para hacer otro comité, para hacer otro informe. De verdad es que me quedo sin palabras, Esteban.
A nadie le debe sorprender, Guerrero, ¿sabes? Tuvimos a una persona como Wanda Vázquez en la Procuraduría de las Mujeres que no hizo absolutamente nada por la mujer. Así que no nos debe ser la opción que nos presenta el PNP para solucionar la grave crisis que tenemos de violencia de género en Puerto Rico.
Esteban.
Correcto. Nada, yo creo que lo que acabas de mencionar es, nuevamente, es negarse a reconocer el problema y negarse a identificar cuáles son las razones y síntomas del mismo, ¿verdad? No se va a solucionar haciendo más comités y haciendo más cosas. Así que, bueno, mira, tú estabas hablando sobre el mundo y sobre los asesinatos de mujeres y, mano, o sea, ni siquiera... Y esto va a sonar un poco morboso, ¿verdad? Pero ni siquiera los métodos cambian, ¿sabes? Que sea machetazo, que sea puño, que sea, ¿sabes? Uh-huh. Ha sido una constante en nuestra historia. Precisamente, incluso ante cambios de soberanía, etcétera. Una constante. Violencia machista sistémica.
Mira, aquí estoy leyendo. Asesina mujer a golpes en Barceloneta. Una joven fue asesinada a golpes en Barceloneta y el cadáver de una muchacha que presentaba dos balazos fue descubierto en un motel de sidra. Periódico El Mundo, viernes 16 de febrero de 1979. Y está ahí en una esquinita de la página, montado allá abajito, chiquitito.
Sí. Y eso, y todo tiempo fue mejor, ¿verdad? Todo tiempo pasado fue mejor. Esas cosas no pasaban antes.
Y en esa época tampoco había aire acondicionado en la escuela pública.
Exacto.
Esteban Gomejeo, gracias por estar aquí.
Gracias por tenerlo.
Guarionex Padilla Martí, gracias por estar aquí.
Gracias a mí por la oportunidad.
Y gracias a todas y todas por sintonizar otra edición más de Que es la que hay con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Los próximos, desde mañana hasta el viernes que viene, voy a estar fuera de Puerto Rico, pero voy a estar haciendo el programa desde mi destino, así que me escucharán con total normalidad. Voy a estar remoto, pero con mi micrófono bueno, hopefully, si tengo buen internet, si no por teléfono. Así que el programa sigue como de costumbre, pero voy a estar fuera de Puerto Rico, así que ya lo saben. Quédese con nosotros en la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña. Continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con Suheily López Belén. Hasta mañana.